damos la bienvenida a Google Edu Podcast, el programa en el que te ofrecemos novedades, consejos y trucos para transformar tu aula con las herramientas de Google para Educación y la tecnología en general. Yo soy David Santos.
Y yo soy José David Pérez. En el episodio de hoy hablaremos con el genial Eduardo Ruiz, que nos contará su visión sobre la educación y nos hablará sus diferentes facetas, no solamente como docente, sino sobre otras más. ¿Comenzamos?
Pues vamos allá.
Buenas, buenas, David. Episodio número 54. ¿Cómo estás?
Qué bien, pues muy bien. Muy contento de, como siempre, de estar aquí grabando este nuestro podcast y sobre todo que tenemos un invitado que siempre nos ponemos las mejores galas, ¿no? Nos sí. peinamos para recibir a nuestros invitados.
Sí, 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 sí. Un invitado de lujo que tenemos aquí entre nosotros hoy. Estoy deseando empezar a hablar con él. Y bueno, brevemente, David, para ponernos un poco al día, porque si no ya el siguiente episodio son dentro de otras dos semanas, ¿cómo lo Eso llevas?
Es. Pues bien, bueno, bien, bueno, bien. vamos a estar positivos porque que luego Eduardo también nos transmite positividad.
Sí.
Y bueno, pues bien, vamos ahí a tope, trabajando. Nos han quitado las mascarillas en el exterior, ¿verdad? En ¿Cierto? Los patios de los colegios, de los recreos. Y bueno, en cuanto a la actividad podcastera y de compartición de contenidos, pues nada, estoy ahí con píldoras a tope, seguimos. El último episodio es que en el que hablamos del libro Miradas que Educan con Juanjo Vergara y Francisco Javier Murillo, sí. En el libro que tuve el placer de colaborar con un capítulo. Así que ese es el último que tenemos. Y bueno, tenemos que decir que también esta misma semana José David sale Interceptados con Eso dos, es. Con número. Que antes de grabar este episodio hemos estado grabando y bueno, saldrá el miércoles y que bueno, que nos escuchéis, que bueno, que ahí contamos diferentes cosas. Esta vez se llama Estamos Enredados y hablamos un poco sobre las redes sociales.
Eso es.
Y nada, esa es mi actividad podcastera, porque no hago vídeos tan guays como tú, ni hago otra cosa, pero podcast sí.
Pues por supuesto. Bueno, pues nada, en mi caso, David, tengo que anunciar un nuevo podcast que sabes que ya te he comentado y que has ido escuchando. Total. Vamos a clase, se llama Vamos a clase, un podcast de educación. Es un podcast diario con el que te acompaño. Me gustaría acompañarte a clase, te comparto mis reflexiones, recursos, experiencias, visión de la educación, aprendizajes como docente. Y yo lo grabo mientras voy al cole. Lo grabo y lo subo para que podáis escucharlo. Así que, bueno, lo podéis escuchar en cualquier plataforma. Te recomiendo Spotify porque habrá interacción extra. Pero, bueno, pues Vamos a clase se llama. Y en cuanto a vídeos, pues muy rápido, muy rápido. Creé hace poco un vídeo, publiqué sobre cómo añadir un formulario de contacto en un site, Google Site, y luego también un vídeo en el que enseño la nueva apariencia, la nueva interfaz, bueno, la nueva experiencia, llaman, de Gmail. Muy interesante, David, porque aparece un término ahí interesante que es el de las burbujas dentro de Gmail. Dentro de la de Gmail para escritorio, bueno, para navegador. Y bueno, pues hoy empezamos la última semana del reto de 21 días en el que muchos docentes están diseñando su ABP. Eran 21 días y en esta semana ya ponemos fin a esta primera edición. Y si, bueno, si estáis interesados en apuntaros a la siguiente edición, que abriremos pronto, pues entrar en el enlace que os dejamos en las notas del episodio y ahí podréis apuntaros. Y bueno, David, pues nada. Ahí está. Yo espero que todos estos contenidos que hacemos además de Google Edu Podcast os sirvan como inspiración. David ha comentado este Interceptados, que es esa conversación que tenemos así bastante general y por donde vaya yendo, ¿no? Según vaya fluyendo la conversación de nuestros temas, nuestras conversaciones. Así que bueno, pues si os interesa escucharnos un rato más y de otros claro temas, sí. Ahí estamos, Interceptados.
Eso sí, Intercepta 2 con el 2 de número, ¿verdad?
Eso
por
es.
Por si acaso.
Sí. Sí.
Bueno, y pues vamos ya con, sin más dilación, ¿verdad? Con Eduardo Ruiz,
sí,
que nos va a contar unas cosas muy, muy, muy interesantes.
Vamos allá.
Bueno, Eduardo, bienvenido a Google Edu Podcast. Oye, es un placer que te hayas pasado por aquí un ratito.
Oye, qué ilusión me hace estar aquí hoy con vosotros. De verdad que os escucho desde el principio y tenía una gana de estar aquí con vosotros. Impresionante. Cuando recibí vuestro WhatsApp para participar en el programa, me hizo tanta ilusión, de verdad. Así que muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti por tu disponibilidad. Ahora nos contarás en todos los líos en los que están metidos, líos educativos todos.
Claro que sí.
Un docente súper comprometido con la educación, que no paras ni de día ni de noche. Y bueno, que tenemos muchas ganas de que nos cuentes, de hablar contigo y seguro de que vamos a aprender muchas cosas. Así que bueno, pues de nuevo, como ha dicho David, también muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sacar un hueco de tu agenda.
Claro que sí. Muy bien, pues vamos al lío, ¿no?
Pues vamos. Oye, y José David, vamos a empezar hoy con Eduardo, con el invitado, de una manera especial, ¿no?
Sí.
¿Qué?
Sí, ¿qué hacemos? Pues nada, la sección de G-Quiz, no podemos prescindir de ella, pero en este caso la vamos a modificar, vamos a que Eduardo nos la presente y además de una forma al estilo Google. Bueno, pues esta dinámica la hemos utilizado en alguna ocasión y bueno, pues Eduardo nos va a decir, esta actividad se llama las dos verdades y una mentira, nos va a decir tres afirmaciones de las cuales, pues precisamente eso, dos son verdades y una es mentira, pero no va a estar tan fácil, creo yo, de averiguarlo y por supuesto habrá que esperarse al final del episodio para saber cuál es la mentira.
Pero jugamos así nosotros, ¿no?
Pues mira, sí, porque además nosotros no lo sabemos.
Claro,
bueno,
no lo
yo
sabemos.
Creo que no vamos a saber, ¿no?
Lo no sé, decimos no sé, ahora a ver, y al final hacemos el...
Ya veremos si acertáis.
Venga pues vale, dale.
La lanzo, mira, tengo aquí dale. Tres. En las reuniones soy el que más habla, soy un charlatán, ¿no? Esa sería la primera. La segunda es que viajo mucho, me conozco Europa de punta a punta. Y la tercera es que diseñé un videojuego y un programa de contabilidad cuando tenía solo 10 añitos. Ahí tenéis mis dos verdades y mi mentira. A ver si la acertáis.
Ostras, David, no es fácil, ¿eh?
No es fácil.
O sea, porque en este tipo de juegos tú no puedes descartar la que piensas que es más alocada porque no va a ser, porque seguramente esa sí que sea verdadera.
Uf. Pues no sé, José David, seguimos pensando, ¿no? Al final, cuando lo vaya a revelar, lo decimos nuestra
pero vamos a mojarnos, ¿no?
Ah, ya, venga.
Sí.
Venga.
Yo creo que la última, la del programa de contabilidad, es la que en principio he pensado que iba a ser que no, pero apuesto mucho por Eduardo y sus dotes técnicas, así que creo que también lo era así de pequeño, pero es que también yo creo que viaja bastante. Yo creo que va a ser la primera la mentira, que no es el que más habla en las reuniones. Voy a por ella, no sé,
vale,
lo mismo me equivoco. Sí,
vale.
David.
Pues, José David, me la has quitado, porque yo iba a decir esa también. Iba a decir, o sea, no sé por qué me da, que yo sí que le veo a Eduardo echado para adelante y hablador, y a lo mismo en la reunión. No lo sé, es que ahora lo veo según estoy hablando, ¿eh? Venga, espera, voy a discrepar para hacerlo más interesante.
Y así tenemos más posibilidades de acertar.
Sí, pero si gano yo.
Bueno, el equipo.
sí, el equipo, totalmente. Bueno, pues yo voy a decir que la mentira es la de que has viajado mucho y que conoces Europa. Voy a decir esa mentira.
Muy bien, ¿vale? Pues dentro de un ratito lo veréis.
Exacto. Bueno, Eduardo, hemos dicho un poquito quién eres, ¿no? Pero a nosotros nos gusta que el propio invitado o invitada se presente, ¿no? Que nos cuente quién es. Así que, bueno, pues dale.
Venga, pues Eduardo Ruiz, profe de inglés. Sobre todo profe de inglés en secundaria. En el colegio Nuestra Señora del Carmen, de la Fundación Bedruna Educación, en San Fernando, en Cádiz. Pues casado, padre de dos niños, coordinador TIC del centro, coordinador de proyectos Erasmus, coordinador de secundaria en el cole, miembro de equipo directivo, formador en mis ratos libres y, sobre todo, apasionado por la educación y por la integración de las TICs en el currículum.
¡Wow!
Fíjate, ¿eh? Cómo suena así todo junto, ¿verdad?
Bueno, pues Eduardo, eres Google Educator Level 1, Level 2, Google Certified Trainer, Innovator también, oye, de una cohorte que no fue la nuestra, y eso es lo que más rabia me da de no haber podido coincidir contigo en aquella cohorte que tuvimos David y yo. Y incluso también eres Google Certified Coach. Creo que fuiste el primero en España, ¿puede ser?
Sí, es el primero en España y me da a mí la sensación que el primero de lengua española. No lo tengo, no lo tengo seguro, pero creo que sí.
Bueno, pues...
No te pierdes ni una.
Nada, nada.
No me pierdo ni una. Eso es lo bueno de ser profe de inglés, que pude hacer el programa, certificarme, grabar el vídeo y, bueno, ser ese primer elegido como Google Coach.
Qué bueno. Y Eduardo, ¿qué te han aportado estas certificaciones y con cuál te quedarías de todas? Te vamos a poner en el primer aprieto del episodio que digas, venga, me quedo con esta, el resto me las podéis quitar.
Venga, mira, ¿qué me han aportado? Me han aportado sobre todo el poder pensar o el poder ir más allá de la tecnología para considerarla no como un fin, ¿no?, sino como un medio para ayudar al docente, ¿no?, como facilitadora. Ha conseguido, por ejemplo, la tecnología, desde que aplico tecnología en el aula, que bueno, oye, como profesor de inglés, el radiocassette, ¿no?, de toda la vida era la única tecnología, y el vídeo, y teníamos que llevar a los niños a poner el vídeo, y bueno, así me llevé casi 15 años, ¿no?, hasta que el Chromebook entró en mi vida. Esa motivación, ¿no?, del alumnado, ese poder abrir la ventana al mundo, aumentar la productividad, ese tema que sé que os gusta tanto, favorecer la comunicación. Eso con el L1 y el L2. De momento que me presento al L1 y al L2, pues empiezo a ver estas cositas y, oye, cómo ver la parte práctica de la tecnología en el aula. Cómo, por ejemplo, puedo usar las hojas de cálculo para la gestión de roles de un trabajo cooperativo, o cómo puedo utilizar presentaciones, no para hacer presentaciones, sino como plantilla para hacer un diario, o cómo puedo utilizar los comentarios en Classroom o en Docs para dar forma, ¿cómo es esto?, evaluación formativa, ahí me sale la palabra. Así que, bueno, yo creo que eso es lo que me han aportado estas certificaciones. Me quedo con la de Innovator, ¿eh?
Ahí está.
Quedo con la de Innovator.
yo creo que también, José, sí, David, ¿tú?
Yo también.
Trainer me gusta, sí, porque me gusta la formación, pero no es lo mismo. O sea, no sé.
Innovator es una experiencia vivida. Y
sí, corre,
sí,
vamos.
Total, total. Por la experiencia, por los contactos que tenemos ahora y no sé.
Correcto, sí, mira, totalmente. Yo, de hecho, cuando fui a la Academia de México, yo todavía no era trainer. Me había sacado el examen de capacitación, ese sí lo tenía, pero lo había dejado ahí en barbecho, me fui tranquilamente, porque hay un año desde que te haces el examen hasta que te certificas, hay un año de plazo. Así que yo me fui tranquilamente y allí conocí a tanta gente que, bueno, los tengo en el corazón desde aquel momento, ¿verdad? Que de gente conocí y a partir de ese momento, pues venga, empezaron a llegarme ofertas de trabajo, oportunidades, charlas, webinars y, bueno, vosotros sabéis que estáis también en este mundillo, lo apasionante que es. El trainer, por supuesto, me lo saqué después, pero me quedo con el Innovator por esa cantidad de gente que conocí, a esos miembros del GEG Spain, del GEG Andalucía, que sabéis que estamos, la comunidad andaluza está muy implicada, sí, y a grandes ponentes, conferenciantes, formadores. Con eso me quedo, con el Google Innovator, pero sobre todo por la gente que he conocido a raíz de la experiencia.
Y bueno, y es que tuviste, o sea, a mí me tocó en Madrid, que es donde vivo, ¿no? Y fue una experiencia inolvidable también, pero el hecho de viajar, ¿no?, y de salir de tu ciudad, ¿no?, eso también es un... Y a México, es, ni más
ya
ni menos.
Ya os digo que fue la experiencia de mi vida. Os cuento cómo fue. Yo, de hecho, me presenté a vuestra academia, pero os digo que me enteré el día 15 de agosto, el plazo acababa el 16 de agosto, me enteré el 15 que no era necesario tener el Google Trainer para presentarse. Así que el día 15, que es el cumpleaños de mi madre, me fui a comer con ellos y por la noche me puse a cargar la cámara. El 16 teníamos barbacoa en Chiclana con unos amigos y digo, pues yo tengo que grabar mi vídeo hoy. Cogí a mi niño, me lo llevé a las afueras de San Fernando para tomar unas vistas, para presentar el vídeo que la noche anterior había pensado. Lo presenté rápidamente y, bueno, yo creo que era algo muy, muy local el reto que yo presentaba aquella vez y, bueno, no fui elegido. Pero al día siguiente, dos días después, recibo un email de Jennifer Scott, que después fue mi coach en la academia, y que me dijo, oye, me ha gustado tu proyecto, ¿por qué no te presentas para México? Y eso se quedó ahí como, sí, a México me voy a ir yo. Sí, a México me voy a ir yo. A los 2 o 3 días estaba yo ya dando la vuelta a la cabeza a ver qué presentaba para México para poder ser elegido. Y efectivamente, así fue. Le di un poquito un giro al proyecto que presenté para España y fui a México.
Y ahí está. Váyatela. Muy bien. Qué bien, qué bien. Fenomenal.
Y bueno, cuéntanos un poco cómo se desarrollaron esas jornadas allí en México. Por lo menos con qué te quedas de aquello.
Bueno, fue primero el shock ese de llegar allí. Primero empiezas a conocer a la gente mucho antes de viajar, ¿eh? La candidatura la presentas, yo la presenté pues 20, 30 días después que la de España, ¿eh? Porque fueron muy, muy seguidas. La vuestra creo que fue en octubre y la mía en noviembre.
Sí, sí, fue enseguida, sí.
En el momento ese que conocen quiénes son los 36 afortunados, pues ya empiezas a relacionarte con gente de, en este caso, de toda Latinoamérica, de Estados Unidos y bueno, de aquí de España, mi compañero y amigo Arturo Cabana, que también se vino conmigo para México y empezamos a conocernos, a hacer un grupo antes de llegar. ¿Eh? Sabéis que al principio, bueno, sí, empezamos ya a cartearnos, mira qué antiguo yo, a escribirnos por el grupo de Google, a conocernos y ya prácticamente llegamos allí siendo conocidos. ¿Eh? Yo cuando llegué tenía la sensación de que conocía a esas 36 personas con las que llevaba pues prácticamente un mes escribiéndome a diario por Twitter, por el grupo. Así que bueno, fue la experiencia de mi vida. ¿Eh? Sí, cuando yo llegué allí, el síndrome del impostor que conocemos todos, es decir, oye, ¿y yo qué hago aquí? Y esto es para mí verdaderamente, y efectivamente, que es 3 días más bueno, 3 días alejados de la tecnología. Porque
curiosamente, ¿verdad?
Exactamente, soy consciente. No cogí un Chromebook, no cogí un ordenador en 3 días. A través del design thinking, que sabéis que va mucho de pensar, de escribir, de dibujar, de prototipar, pues le di pensamiento a ese proyecto que llevaba en mente. Y nada de tecnología, muchas relaciones sociales, mucho hablar con los compañeros, sabéis, mucho feedback, esa lluvia de las ideas, ese matar ideas, y ahí salió un pequeño producto que fue, bueno, en donde también he estado trabajando durante estos ya más de 3 años.
Qué bueno. Pues fíjate, Eduardo, que siendo cohortes diferentes, bueno, sí, en países de habla hispana, ¿no? Que al final, pues seguro que tienen mucho en común, pero conforme estabas hablando, es que me estaba resultando tan familiar todo esto que nos están contando con lo que nosotros también vivimos, lo de matar ideas, el design thinking, esas ganas de querer estar hablando más con otras personas, querer compartir, conocerlas también previamente, a desvirtualizarlas. Y bueno, claro, todo innovator va a la academia para resolver un problema, podríamos decir, o porque tiene un reto en mente educativo de alto impacto. ¿Cuál era el tuyo?
Exactamente, tiene un reto. Yo creo que ese fue el por qué no fui a España. Bueno, aparte de porque lo hice en una tarde, porque yo para España sí presenté la solución que yo quería. Y para México, sin embargo, planteé el reto, o sea, la dificultad. ¿Qué dificultad encuentro yo en el aula? En mi caso era la promoción de la lectura, ¿no? Que a los chavales de secundaria, que son con los que yo trabajo, no les gusta leer. Nada más que dicen una estadística que el 41,3%, solamente el 41,3% lee por gusto. El resto lee obligado o simplemente no lee. Entonces, bueno, pues ya sabéis cómo va todo esto, ¿no? Tuve que entender al usuario, tuve que ver el usuario, como lo llaman, se llama en design thinking, ¿no? Tuve que ponerme en la piel de ese lector o no lector, interpretar por qué no le gustaba leer e intentar buscar una solución mediante estas lluvias de ideas y estas técnicas que hacemos en la academia. Y finalmente, pues bueno, decidimos crear, ¿no? Este programa de promoción de la lectura por medio de actividades digitales. Que al mismo tiempo desarrolla las soft skills, que era, eso sí, ese era el reto que yo llevaba para España, el de las soft skills a través de la LOMCE del currículum, por eso digo que para España era muy local y después decidí hacerlo como más universal, ¿no? La promoción de la lectura a través de actividades digitales que al mismo tiempo sirvieran para desarrollar las soft skills, que son las competencias del siglo XXI, las competencias, bueno, yo creo que debemos educar a todos nuestros chicos en ellas, ¿no?
Y además que hay que pensar por 10, ya lo decían.
Correcto.
Ya lo decían. Y oye, hemos hablado de Innovator y bueno, también eres Google Trainer. Participas en numerosas formaciones para el profesorado. Yo sé que tanto en metodología como con la tecnología y bueno, en muchos bootcamps, ¿no? Que estamos ahí mano a mano, codo a codo, para ayudar a profes a sacarse estas certificaciones de Google, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia con este tipo de formaciones?
Mira, ahí disfruto dando clases por la mañana con mis niños, disfruto dando estas formaciones por la tarde, ayudando a otros compañeros de otros colegios de toda España, bueno, de toda España, Latinoamérica.
Exacto.
Y incluso para Inglaterra, que di algo. Y lo disfruto porque me gusta decir qué es lo que hago, cómo lo hago, qué es lo que me falla y por qué he fallado. Ese fracasombroso. Lo saco, ¿eh? Esa fue la palabra clave de la Academia de México. Fracasombroso. El fracaso es asombroso. El fracaso te ayuda, te pone las pilas para darte cuenta en qué te has equivocado y hacerlo mejor. Por eso claro, me encanta hablar de lo que hago en el aula y de cómo podemos sacarle partido a esas aplicaciones que nos da Google, por ejemplo, y llevarlas al aula. Como yo decía antes, que una hoja de cálculo me puede servir para organizar un trabajo cooperativo, que no solamente me sirve para ordenar datos y sacar notas medias, ¿eh? Ese es el uso práctico que yo quiero dar a las formaciones y que se vea que realmente es algo práctico.
Bien. Además, Eduardo, eso es la, yo creo que la verdadera magia, ¿no? El digamos, el ver las herramientas como lo que son, antes tú lo has dicho muy bien, como medios para conseguir algo. A veces, claro, parece que cuesta, ¿no? Hasta que no tienes cierta competencia a nivel tecnológico, no eres capaz de ver un poco esos usos diferentes que puedes darle, ¿no?
Pero por eso es tan importante compartir. Mira, el tema de la ruta geonarrativa, saco aquí a colación también a Domingo Chica, sí. Las rutas geonarrativas, hace yo diría que 7-8 años, no trabajaba yo todavía con Chromebooks en el cole, uno de los proyectos que hago yo en inglés es, vemos un vídeo, un visionado de vídeo, hacemos un concurso de preguntas y respuestas, lo hacemos con Kahoot ahora, los ganadores obtienen un presupuesto de 6.000 euros y los que han quedado al último un presupuesto de 1.000 euros y se tienen que ir a Londres, tienen que buscar los vuelos, tienen que buscar, bueno, lo que es un proyecto, un ABP, ¿no? Sí. Un grupo, recuerdo que dijo, Edu, ¿lo podemos hacer con Google Maps? Y yo, bueno, en aquel entonces, claro que conocía Google Maps, pero todavía no teníamos Chromebook en el aula. Y digo, bueno, a ver qué me hacen esta gente con Google Maps. ¿Era Google Maps o Google My Maps? Creo que era el My Maps. Porque llegaron ellos mismos a grabarse como si estuvieran en Londres con un chroma key que no sé de dónde sacaron. Estoy hablando de hace 7-8 años. Sí. Hicieron esas entrevistas directamente hablando a cámara como si estuvieran en el Big Ben, como si estuvieran en... Y eso me lo metieron y a mí eso me abrió los ojos. A alumnos de 14, 15 años me abrieron los ojos hace 7-8 años con las posibilidades que podía tener un programa como Google Maps. Así que ya os digo, sí. Si se puede aprovechar la tecnología, claro, para llevar estas cosas al aula, que de otra forma pues sería prácticamente imposible.
Exacto. Y como estás contando, o sea, que primero, tienes tu objetivo, ¿no? ¿Qué quieres conseguir con todo esto con lo que te has planificado, ¿no? Con ese ABP, con esos proyectos. Y luego, mira, la tecnología, cómo nos ayuda a resolver esos problemas, ¿no? De llegar hasta allí. Es increíble, claro.
Siempre la tecnología al servicio. A mí, exacto, lo importante que era que el alumno subiera a buscar información, supiera pasar libras a euros y supiera pues hablar, en este caso, con esas entrevistas que me hacían. Que me lo hicieron en Google Maps, estupendo. Que me lo presentan en una cartulina con vídeos, con códigos QR, también. Me gusta dar libertad en el tema del producto final. No me gusta cerrar mucho, no me gusta decir, oye, tenéis que hacer esto con esto y esto. Hoy, por ejemplo, en otro proyecto que estamos ahora haciendo, ¿no? En Andalucía tenemos que meter la cultura andaluza el 28 de febrero. Bueno, pues en inglés estamos trabajando la comunidad autónoma, los monumentos. Y digo, bueno, hoy vamos a hacer un folleto en donde vamos a meter 4 códigos QR con la audioguía del monumento turístico que vamos a visitar. Bueno, ayer cada uno se ha puesto, oye, pues yo lo voy a hacer con Genially, o yo voy a intentar hacerlo con presentaciones. Y bueno, ¿cómo se graban los audio? Bueno, lo podéis grabar con el móvil, alojarlo aquí, bueno, cada uno que lo haga como quiera, porque al final lo importante es que se comuniquen, que investiguen, que graben y al mismo tiempo están desarrollando la competencia digital. ¿Qué más queremos?
Total.
Brutal, brutal. Me encanta que proporciones a tu alumnado esa flexibilidad para que puedan elegir esa libertad. Creo que es clave también para que aprendan de forma autónoma, herramientas, posibilidades, vean en sus compañeros también otras opciones, sepan en adelante qué otras herramientas también pueden utilizar, pero se centren sobre todo en el mensaje que quieren comunicar, como tú dices, ¿no? Y transmitir.
Por eso también hay veces que a compañeros míos, ¿no?, les he dicho yo, oye, o me han dicho, oye, me da miedo utilizar la tecnología. Le digo, bueno, tú sabes lo que quieres, tú sabes el objetivo. Da libertad a tus alumnos, que seguramente sean ellos los que te enseñen a ti. No estoy diciendo que sean nativos digitales, ¿eh? Nuestros chicos no son nativos digitales.
Claro.
¿Eh? Pero sí tienen la capacidad de ver lo que hay de hacer y con lo que saben hacer pueden llegar a enseñarte a ti como maestro. Igual que me enseñaron a mí con ese Google My Maps, que me dijeron uh-huh. cómo se podía hacer un proyecto que yo ni me lo había imaginado. Pues experiencia de esta, bueno, hay muchas y por eso animo a todo profesor, independientemente del nivel de competencia digital que tenga, a que lo intente, a que sus alumnos muchas veces le darán las respuestas o le propondrán, oye, esto, ¿y si hago esto? ¿Y si? ¿Os acordáis también de la Academia de Nobel? ¿Y si? Bueno, pues sí, sirve para aprender y para aprender de nuestros alumnos, ¿no? Yo creo que también es una parte fundamental de nuestra profesión.
Sí, sí. Yo, mira, en ese sentido, yo me acuerdo hace unos años, en mi propio centro me decían, vamos a ver, pero si yo no sé eso de tecnología, yo no sé, digo, a ver, los alumnos te van a llevar de la mano. Tú lo que quieres es, tenemos que ser como un crítico de cine. Un crítico de cine no sabe sobre cómo se hace una película o sobre cómo, ¿no?, los aspectos técnicos de la dirección del, no sé. Entonces digo, pues tú igual. Tú analiza el producto que te han hecho los alumnos. Que lo han hecho, que han hecho un vídeo, que fenomenal, que han hecho un podcast, que han hecho un Google My Maps. Pero tú no tienes que saber de tecnología. Hombre, a ver, cuanto más sepamos mejor, ¿no? Pero en principio, digo, tú solo analiza lo que tú quieres analizar, ¿no? El objetivo, ¿no? No la tecnología que no sabes usar. O sea que en ese sentido, vamos, fenomenal.
Sí, exactamente. Sí. Lo importante no es que sepa hacer presentaciones, sino que sepa comunicarse.
Ahí
lo importante
está.
No es que sepa grabar podcast, ¿no?, sino que sepa, pues, hablar en público, ¿no?, o vocalizar, ¿no? Lo importante, pues, bueno, no es que haga un trabajo de investigación, sino que aprenda a buscar en internet o a descubrir lo que es hecho, lo que es fake news o lo que es opinión, ¿no? Eso es lo importante, eso es lo que queremos. Esas son las destrezas que queremos enseñar.
Sí, pues fíjate, Eduardo, que últimamente, por lo que estabas comentando, mi alumnado me está sorprendiendo muchísimo al darles esta flexibilidad que comentas tú también que les das, de producto final, me lo plantean como, por ejemplo, formar, o sea, generar una gincana en el patio con diferentes pruebas. El otro día también, bueno, estamos acostumbrados, ¿no?, a un vídeo, a un mural o a un audio o a una presentación, y un equipo de repente se saca Scratch Junior, Scratch de bajo la manga, y se ponen a diseñar un videojuego. Un videojuego que resuelve, el problema planteado, ¿no?, en el proyecto. Y me encanta por eso. Dejémonos llevar también por nuestro alumnado, porque tienen ideas fantásticas. Pero te voy a hacer una pregunta, Eduardo. ¿Y qué pasa a la hora de elegir? Hay tantísima cantidad de herramientas hoy en día y además están todas evolucionando a un ritmo, bueno, unas más rápido que otras. Las herramientas de Google, pues las actualizaciones son prácticamente diarias y bueno, sí que es cierto que hay muchos docentes que se sienten abrumados a la hora de, oye, yo no controlo, yo no sé qué herramienta será mejor. Aquí estamos dando la opción esa de que dejemos en manos también del alumnado esta opción, pero claro, no siempre es fácil que el alumnado tenga la iniciativa o que el docente sea capaz de transferir ese control a su alumnado. Y en parte también nosotros como docentes necesitamos una competencia digital, bueno, por lo menos básica, y a partir de ahí ir mejorando, pero no sé, ¿de qué manera o qué consejo darías a los docentes para que realmente se tranquilizaran y no pensaran en esa ingente cantidad de herramientas? ¿Qué consejo podríamos dar?
Mira, yo creo que todos los docentes deberíamos tener, en cuanto a competencia digital, como un fondo de armario. Es decir, unos programas básicos que debemos manejar, y con esos programas básicos podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, las presentaciones de Google. Ya os he dicho antes, no solamente sirven para hacer presentaciones, nos pueden servir para hacer una línea del tiempo, para crear un libro interactivo, nos puede servir pues para mil cosas, como os he dicho antes, una plantilla para hacer un diario. Por supuesto que hay otras herramientas que hacen esto mismo, pero domina lo esencial. Ya después aprenderás a utilizar Genially, aprenderás a utilizar Book Creator, aprenderás a utilizar Canva. Pero con esta sencilla herramienta que es Google Presentaciones, puedes hacer todas estas cosas. Poquito a poco, vete, eso es el andamiaje, ¿no? Del que hablamos con los alumnos, sí, pero también con los profesores. Poquito a poco, ve subiendo tú mismo, propóntelo como reto y ve creciendo en esa escalera de la competencia digital. Este sería mi consejo, tener ese fondo de armario, esas aplicaciones básicas y a partir de ahí ir creciendo. Y antes ha dicho algo José David, que lo estoy poniendo en práctica, muy poquito a poco, me gustaría desarrollarlo más, que es el tema de los choice boards, de los tableros de elección. Los tableros de elección que permiten al alumno coger aquellas actividades que quieran hacer. Es decir, yo le doy, imaginad una cuadrícula hecha en presentaciones, en Genially, vamos a ir a presentaciones, ¿no? De 3x3, o sea, una parrilla de 3x3, 9, y le decimos a los alumnos que tienen que elegir, por ejemplo, hacer un 3 en rayas. Y tienen que elegir, pues, 3 formando, pues, como el juego de las 3 entrallas. En uno, por ejemplo, puede haber grabar un podcast, en otro hacer un telediario, en otro responder a un formulario, y así le damos también a ellos la libertad de que tomen las riendas de su aprendizaje. Porque yo creo que la opcionalidad es también motivante. Claro, tenemos que despertar su curiosidad, tenemos que despertar su motivación. Y si le damos la posibilidad de elegir, lo tendremos más conseguido. Hay unos choice boards muy chulos que tienen que ver con, primero, por ejemplo, se hacen 4 columnas, ¿eh? Una de engage, engage, ¿cómo se dice en español? Engancha.
Engancha, sí, engancha, ¿no? Sí, algo así, ponía así.
Exactamente, engancha. La segunda, por ejemplo, puede ser investiga, la tercera comunica y la cuarta comparte. No sé, y de cada una de estas 4 columnas elige una actividad. Por ejemplo, engancha, pues mira, ve un vídeo en el puzzle o escucha esta grabación en podcast. De investiga, oye, busca estas 3 preguntas en internet o mira este vídeo de YouTube. Entonces el alumno libremente te dice, oye, pues quiero hacer la 1 de aquí, la 2 de la segunda columna, la 1 de la tercera columna y la actividad 1 de la cuarta columna. Al final estamos dando la posibilidad de que ellos mismos elijan y por lo tanto yo creo que será mucho más motivante cuando tienen esa posibilidad de elección. Ya os digo que lo he desarrollado poquito, he leído mucho sobre este tema, pero no lo he llevado todavía a cabo como me gustaría. También necesito tiempo para ponerme a diseñar materiales. Pero bueno, ahí está entre mis próximos objetivos, el poder diseñar estos choice boards o tableros de elección,
¿no? Oye, nuestra querida Casey Bell habla mucho de los choice boards también.
Correcto, en ella me he inspirado yo, y tiene bastante, bastante. Stephanie Howell también, que también una Google Innovator, también habla mucho de los choice boards y de las playlists, las playlists que no es de Spotify, aunque esté basado en eso, o las listas de YouTube, sino son listas de actividades guiadas, o sea, actividad 1, 2, 3, 4, que son pequeños retos competenciales. Entonces tú haces un modelo que te puede servir, por ejemplo, para un nivel estándar, pero después para esa diferenciación o para esa atención a la diversidad, esa misma hoja la copias y le cambias las actividades adaptándolas. De forma que tú tienes 3 modelos, uno para este grueso de alumno, este para quien necesita más y este para quien necesita un poquito más de apoyo, un poquito menos. Es otra forma también de ayudar a esa diferenciación que yo creo que hoy es tan importante porque en la clase tenemos, pues, 30 niveles distintos, ¿verdad?
A mí me parece muy, muy, muy interesante este tipo de actividades, los choice boards, las playlists y los hiperdocumentos, ¿no? Que es más o menos el mismo concepto. Me parecen súper interesantes para usar en nuestras aulas, sí. Sí, señor.
Sí. Pues sí, importantísima la personalización del aprendizaje y como tú dices, Eduardo, que si el propio estudiante es el que tiene capacidad de elegir, estará mucho más predispuesto hacia el aprendizaje porque él piensa, y ha sido así realmente, que ha tomado esa decisión, ¿no? Y así pues seguro que le beneficia. Y bueno, cuéntanos, tenemos curiosidad, ¿cómo es tu día a día en el aula y qué papel juega la tecnología en el aula? Aunque ya nos has ido comentando que ya podemos saber más o menos cómo piensas, qué enfoque le das. Sí.
Muy bien, mira, pues, bueno, primero decir que tengo 14 horitas, ¿eh? Tengo 14 horas porque, bueno, con todas las otras funciones que tengo, ¿verdad? Como coordinador de secundaria, miembro de equipo directivo, pues bueno, tengo mi horario reducido a esas 14 horas. Tengo tres grupos, dos de ellos desdoblado, y al ser profe de inglés, pues muy comunicativo. Yo también he pasado por un proceso de cambio, ¿eh? Tú sales de la universidad. Y normalmente tú como profes tiendes a repetir el modelo de los profesores tuyos. Y ya sabemos como en España, había un anuncio hace poco que decía que el inglés nunca se ha enseñado bien, ¿no? Pues claro, a mí me enseñaron inglés de esa forma. Oye, y yo tendía a reproducir lo mismo que yo había vivido durante toda mi etapa en el colegio y la universidad. Ese método gramática traducción, ese hacer oraciones gramaticales, gramática y traducir del inglés al español y del español al inglés. Así empecé yo. Yo me acuerdo que yo empecé dando clase y me sabía los usos del presente simple. El presente simple se utiliza para bla, 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 y se lo dictaba a mis alumnos. Y ellos copiaban en español. Es que, vamos a ver, eso os puedo decir que hace 20 años era la forma que yo daba clase. ¿Por qué? Porque tendemos a reproducir lo que hemos aprendido. Sí. Poco a poco me doy cuenta que eso no tiene sentido, que no tiene ninguna, que no es práctico. ¿De qué nos sirve alumno de sobresaliente 10 en inglés si no saben después pedir una pizza en un restaurante? Vamos ahí a lo competencial, ¿no?
Eso es.
Y la gramática también la he ido quitando, ¿eh? A ver, que nadie se rompa las vestiduras. La gramática y el vocabulario es esencial, son la base. Sí, claro que sí. Pero lo que no podemos es enfocar nuestras clases de inglés a enseñar gramática. Por supuesto que se adquiere, ¿eh? Pero de otra forma, no como antiguamente. Se adquiere mediante todo esto, que este tipo de actividades, y para eso la tecnología tiene mucho que ver. Esa creación de podcast, esos listenings, esa creación de productos finales, ¿eh? Ahí es como se practica la gramática. Hoy, por ejemplo, esto fue ayer, ¿no? Un vídeo que tenía yo porque decir que yo utilizo el libro de texto como guía, pero bueno, del libro de texto utilizo un 30%. El resto lo saco de internet, lo voy adaptando. Pero bueno, el tema del libro de texto eran las excursiones, el camping y el equipamiento para ir de camping. Total, que me encuentro un vídeo en YouTube chulísimo, un vídeo sobre que hablaba del vocabulario. Bueno, pues le pongo este vídeo y digo, bueno, ahora vamos a analizar de este vídeo que hemos visto, pues las partes de la acampada, los preparativos, no sé cuánto, vocabulario. Es decir, todo mucho más práctico. Vamos a ponerlo en una presentación, vamos a ir marcando qué partes son las fundamentales de una acampada, la preparación, bueno, y esa actividad de engancha. ¿Cómo lo hubiera dado yo hace 20 años? Hace 20 años, pues seguramente le hubiera dictado la lista de vocabulario y le hubiera dicho brújula, tal cosa, tienda de campaña. Ahora es mucho más práctico cómo se hace.
Y tú, David,
y para eso la tecnología es fundamental.
Y lo estás diciendo en inglés, que yo soy profe de inglés también. Es que ¿qué quieres? Lo que tiene que hacer es comunicarse. ¿Para qué queremos el inglés? Como dices tú, luego no sabes que pedir una pizza, luego... Y es hay que exponerse, ¿no? Y hay que comunicarse.
Exactamente. Pues mucho más práctico. Es mucho más práctico, claro que sí, que lo que se solía hacer antes, y siempre centrado en una intención comunicativa, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Presente continuo? Por supuesto que voy al presente continuo, pero vamos a describir, vamos a hacer capturas de pantalla, como hemos hecho del vídeo este que os explicaba, capturas de pantalla al azar, y vamos a describir qué está ocurriendo en este momento, en esta fotografía que os estoy enseñando. Y todos querían colaborar. Oye, ella está sentada en la tienda, ella está dentro de la tienda mirando al cielo. Eso es presente continuo, pero no se están dando cuenta que estamos dando gramática.
Claro, totalmente. Bueno, dices tú de hace 20 años, pero bueno, yo te podría mandar a alguno por ahí para que me lo instruyeras. No hablo de mi centro, pero que lo he visto hace poco, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora.
Bueno, y Eduardo, nos has contado tu día a día, tus múltiples coordinaciones también ahí en tu cole. Hemos hablado también sobre tu faceta como formador de docentes, innovator, etcétera. Y bueno, ¿en qué proyectos, bueno, proyecto o proyectos, porque sabemos que no paras, estás metido últimamente?
Bueno, pues aparte de estas formaciones, ¿eh? que iba a decir que me quitan la tarde, ¿no? Para nada. Las tengo pues prácticamente a diario. Es raro el día que no hay una formación. Yo trabajo los martes por la tarde en el colegio, ¿eh? Son nuestras horas complementarias, y el resto de la semana, menos los viernes, pues sí suelo tener estas formaciones. Pero si hay un proyecto ahora en el que estoy involucrado, es el dispositivo Class in the Box, ¿eh? Que conocéis, que seguramente me hayáis visto en Twitter, sí, hablando de las ventajas del aprendizaje híbrido y de cómo esta pequeña cajita, ¿eh? A la que se conecta un micrófono inalámbrico y una cámara secundaria, pues nos puede servir para esa educación online, esa educación híbrida, y a donde vamos ahora, a esa grabación de clases con el modo REC, que es lo nuevo que vamos a sacar en breve, que te va a permitir pues grabar clases. Grabar clases o grabar momentos de la clase, que te pueden servir, por ejemplo, pues para tener material para ese Flip Classroom, ¿no? Te puede servir para tener vídeos preparados para esos niños que necesitan apoyo, que necesitan esa atención a la diversidad, ¿no? Esas grabaciones de vídeo que hacemos, que podemos tener ya preparadas para entregarla directamente a los alumnos. Y en eso estoy liado, en este proyecto Class in the Box, que tanto me ha dado en el último año, desde que, estando en la pandemia, mi amigo Pablo Márquez, ¿eh? Que fue el que inició esto de Class in the Box, me llamó y me dice: oye, mira qué idea he tenido. Y desde ese momento le digo: Pablo, estupendo, la idea, genial, pero ¿y la formación que tenemos que dar con esto? Me dice: pero formación, pero si eso es darle un botón. Digo: no, el aprendizaje híbrido es algo que nunca hemos hecho y que tenemos que aprender a hacerlo. Entonces creamos el marco pedagógico del aprendizaje virtual y poquito a poco hemos ido metiendo cosas y funcionalidades, y ya esta semana va a salir el modo REC, ¿eh? El modo de grabación, que es una extensión por la cual vamos a poder grabar clases, grabar videoconferencias, como estamos haciendo ahora, poder compartir inmediatamente al terminar la videoconferencia o la clase, poder compartir mediante un código QR en pantalla para que directamente te lo puedas llevar a tu móvil, o para comunicarlo directamente por WhatsApp, por Twitter, por Classroom o incluso en una colección de Wakelets. Y en lo último que estoy trabajando es una funcionalidad de Class in the Box, del modo REC, que os digo, que lo hemos llamado pintaguear. Pintaguear. ¿Qué es pintaguear? Viene de pin, chincheta, y de tag, etiqueta. Uh-huh. Si tenemos un vídeo y lo pintagueamos, estamos marcando el vídeo, estamos marcando con chinchetas segmentos de vídeo, que son los tags, y pequeñas chinchetas, que son los pin. ¿Para qué nos sirve esto? Pues, por ejemplo, para cuando termine una reunión, con esas etiquetas o con esos tags, enviárselo a la clase o a los que han estado en la videoconferencia con las partes fundamentales de lo que hemos estado hablando. Podemos nominarlo, podemos ponerle enlace, podemos crear apuntes con esos vídeos. Eso es pintaguear. Lo que yo hoy he dicho, esta actividad que yo he hecho con mis niños esta mañana, de ver ese vídeo y de marcar el vocabulario, bueno, pues lo podemos hacer con pins. O seleccionar las partes, por ejemplo, de la acampada. Pues mira, la preparación, no sé qué, la recogida. Pues eso lo podemos hacer con segmentos. Eso es pintaguear. Y eso es lo nuevo que vamos a sacar y que voy a presentar en exclusiva el próximo viernes, ¿eh? ¿Qué viernes?
18.
¿Es el viernes de la semana?
18,
viernes 18, en el GEC Andalucía, ¿eh? Que tengo que hablar un poco del GEC Andalucía.
Hombre, claro que sí. Que eso viene ahora. Que estás metido en eso que estás diciendo, Class in the Box, pero vamos, en el GEC Andalucía, de cabeza.
El GEC Andalucía es impresionante. El GEC Andalucía, hombre, yo creo que es una comunidad súper, súper motivadora, ¿eh? De gente implicada. Ahora somos 25, ¿eh? Empezamos siendo poquitos.
No está mal.
Recuerdo que fue hace un par de años, ¿no? Ya va para, sí, 2 años, ¿no? Que María Barceló fue a Madrid a una reunión con el GEC Spain, y en el trayecto de vuelta de Madrid a Sevilla, pues nos llamó a los primeros que entramos en el GEC Andalucía. Y todos aceptamos la propuesta. Y al sábado siguiente nos estábamos reuniendo en Sevilla para organizar lo que va a ser el primer gran evento de GEC en Andalucía, de GEC en Andalucía. Que sabéis que estaba puesto para el 20 de marzo y vino la pandemia, sí, y todo en medio.
Y ahí vamos a estar nosotros también.
Ahí vais a ir vosotros, correcto. Pues eso, sí, la semana antes tuvimos que cancelar y, bueno, tuvimos que reinventarnos. Y el año pasado hicimos el GEC Andalucía On Tour, ¿eh? Que también tuvo muy buena respuesta. Y este año dijimos: venga, vamos a darle una vuelta. Y hemos creado un reto tu solución. Partimos de retos, de precisamente de lo que hemos hablado del design thinking, del partir del reto de enamorarte del problema, más que de la solución, para intentar buscar soluciones. Y eso es lo que estamos haciendo semana tras semana hasta el 19 de marzo, los viernes por la tarde, a las 6 de la tarde, sale un reto, una dificultad que hemos identificado a través de una dinámica que hicimos en el primer evento que hicimos online, hará 3 o 4 semanas, en donde Domingo Chica y Manuel Sánchez, que son también otros 2 coaches de Google, pues hicimos la técnica del Gripe Jam, que consiste en identificar los retos que más te preocupan a ti en el aula y que a la vez preocupa a más personas. Con lo cual identificamos 8 retos y de eso se trata, que cada semana, mediante una herramienta distinta, la primera semana fue Flipgrid, la segunda Puzzle, o Wakelet, perdona, la tercera Puzzle. Cada semana los docentes que están participando, que son muchos, tienen que responder al reto mediante esa aplicación. Y así también estamos desarrollando la competencia digital de nuestros compis de todo el mundo hispanohablante. Porque tenemos colaboraciones de todo el mundo de lengua española. Y tenemos el día 18, como decimos, la Feria de las Ideas. La Feria de las Ideas, vamos a tener experiencias y también nuestros patrocinadores van a tener su pequeño momento para presentar sus productos, para presentar a su empresa. Y ahí os decía que el día 18 voy a presentar este modo REC de Class in the Box como una de las, no como componente del GIC Andalucía, ahí voy como parte del equipo de Class in the Box a presentar en público esto.
Pues está fenomenal. Por cierto, yo voy a estar ahí en ese, ese evento.
Y que todavía podéis apuntaros, ¿eh? Claro. Que eso empezó hace 4 semanas, hoy es la cuarta, ¿eh? Hoy es la cuarta, porque hoy sale el reto 4. Y bueno, animaros a participar, animaros porque podéis entrar en cualquier momento. Entre los más proactivos, entre aquellos profes más proactivos, pues los invitaremos a 50 de ellos al evento presencial que será el 19 de marzo en el Colegio de la Fundación Medruna Educación en Sevilla, en la calle Pozo. Oh, allí tendrá lugar este evento en donde estaremos los 25 miembros del GEC Andalucía y los 50 invitados para participar de pequeños talleres y de un escape room que se está organizando y del que pronto también hablaremos.
Qué bien, qué bien. Qué de cosas. Qué de novedades.
Sí, sí. Bueno. La comunidad de GEC Andalucía que, vamos, súper comprometida. Vamos, que tiene buenísimas ideas, como siempre, muy buena gente también, entre todos ellos, los 25 que has dicho, y bueno, y todos los docentes también de Andalucía que utilizan las herramientas, y bueno, pues que nos encantan estas propuestas, Eduardo, que sigáis así, compartiendo.
Sí, eso es.
Creamos una clase de Classroom, ¿no? Y creo que hay 350 personas apuntadas a esa clase.
Sí. De hecho, lo comentamos, sí, David y yo, porque, vamos, estamos metidos en esa clase. Yo me he metido ahora, en el correo me ha llegado la notificación del reto que has dicho tú ahora mismo, que bueno, que en el momento de grabar este episodio, pues estamos a viernes, se acaba de llegar ese reto. Y bueno, y David y yo lo dijimos, madre mía, la cantidad de docentes que hay en esta clase.
Sí,
en una clase. Claro que sí. Y lo que se trata es compartir. Mira, eso es otro consejo, ¿no? Antes me preguntabas por consejos que le daría yo a profesores. Compartir lo que hacen. Primero empezando a pequeña escala, ¿no? Comparte con tus compañeros, por supuesto, pero comparte con tu compañero del departamento, pero oye, también si sabes hacer una técnica, no sé, el folio giratorio, ¿no? El otro día estaba yo en una reunión y la profe de matemáticas me dice, oye, pues yo hago el folio giratorio y digo yo, uy, de verdad, el folio giratorio, ¿cuántos años hace que yo nací al folio giratorio? Porque sí, la típica técnica que se aprende, que te dan en formación y que yo en su momento yo hacía, en vez del folio giratorio como tal, el writing colaborativo, ¿no? Iba pasando writing de mano en mano y cada uno iba poniendo una frase, un párrafo más a ese writing. Bueno, pues eso es el writing, bueno, en redacción,
sí,
¿no?
Sí.
Y llega el momento que digo, oye, ¿por qué llevo tanto tiempo sin utilizar esto cuando era una actividad que me funcionaba? Y digo, bueno, voy a retomarla. Entonces, simplemente al compartir ideas, a veces aprende cosas nuevas y a veces te das cuenta que cosas que tú hacías y has dejado de hacer pueden seguir teniendo valor hoy en día, ¿no? Entonces, comparte con tu red, créate una PLN, ¿no? Una Personal Learning Network, una red personal de aprendizaje y comparte. Twitter, para mí, la universidad de la innovación. Que no tanto iba a decir no tanto por lo que aprendes, sí, es por la cantidad de gente que conoces y al seguirlos y a compartir, porque en Twitter se comparte, el claustro virtual comparte mucho, aprendes de muchos y entonces empiezas a conocer a gente y dices, oye, mira, un webinar que va a dar, un curso que ha dado en tal sitio, y se va aprendiendo y vas poniendo en común cosas que haces y vas aprendiendo. Yo creo que es el camino, ¿no? Crearte esa pequeña red de aprendizaje que, bueno, al principio pequeña, después, o bueno, se llegan a los miles de usuarios, ¿no? Y aprender y siempre estar aprendiendo unos de otros, creando esa comunidad de aprendizaje que es tan, tan rica, ¿verdad?
Bueno. Sí. De hecho, bueno, no lo habíamos dicho, pero Eduardo, nos has interceptado cuando te has conectado para sí. grabar. Estábamos, David y yo, pues siempre aprovechamos para grabar ese otro podcast al que has asistido ahí durante unos segundos. Uh-huh. Y precisamente la temática de ese episodio era estamos enredados y estábamos hablando del uso que le damos a las redes sociales, tanto David como yo, a cada una de las redes, para aprender, ¿no? ¿Qué uso le damos, ¿no? Y consideramos que hoy en día, bueno, pues las redes sociales ya desde hace muchos años, pero que juegan un papel imprescindible para mejorar como docentes, ¿no? Tanto para compartir como para coger ideas también y mejorar así las clases. O sea, que nos parece fundamental. Correcto. Ese PLN.
Yo creo que fue hace 3 años, cosas así, en el BET de Londres, hubo una charla de Google y escuché el término de soft skill, ¿no? Entonces hace cuatro. Y yo no lo había escuchado en aquel momento, oye, ¿qué son las soft skills? Enseguida me metí en internet a ver qué son las soft skills y estaban aplicadas a la empresa. Digo, ojo, que esto tiene un potencial para educación. Yo antes no lo había escuchado, no sé si se habría escuchado mucho más, pero yo sí. Por aquel momento dije, oye, qué pedazo campo de investigación, de trabajo y bueno, y ya os digo, eso fue simplemente por un tuit que vi del tuit de Londres hablando sobre las soft skills. Creo que fue un tuit, si no recuerdo, de Gonzalo Romero, que retuitaba algo del BET de Londres.
Sí, sí, total, ¿no? Yo cojo a diario ideas de Twitter. Yo tengo que tener mi sistema productivo a tope para ir guardándome cosas, para retomarlas después, porque la verdad es que como estábamos diciendo en Interceptados, que saldrá esta semana mismo, siguiendo a la gente adecuada, ¿no? A la que tú pues seas afín y, bueno, que aprendes mucho, que sí, que se aprende
y,
mucho.
Y David, me acuerdo cuando te conocí a ti.
Sí.
Que nos conocimos en Torre Picasso, en Madrid, en una charla de trenes de Google, y precisamente yo te conocía de las redes, de Píldoras de Educación. Y bueno, lo cuento, ¿no?
Es una anécdota, sí.
Estoy sentado allí, nos pusieron en grupos antes de empezar. Era un evento para trainers de Google y bueno, él se sienta en una punta de la mesa, yo en otra y empezamos a presentarnos. Bueno, venga, presentaros. Y fue empezar a hablar David que dije, le miré la etiquetita que llevaba puesta y digo, que tú eres David Santos. Qué bueno, después sí. De escucharte por el tiempo que llevaba, tenerte allí en persona, digo, mira.
Lo recuerdo muy bien.
Para eso sirve las redes, ¿no? Nos pusieron en contacto sin conocernos y de repente veo y te encuentro yo un día.
Totalmente. Así y luego, que, bueno, hablábamos de la Academia Innovator, decías tú del síndrome de impostor. Yo cuando llegué a Madrid a la Academia, yo dije, pero vamos a ver si está aquí toda la gente que yo sigo y admiro. ¿Qué es esto? O sea, ¿yo qué hago aquí? Yo me sentía pequeñito.
Así es. Qué bueno, qué bueno.
Bueno, pues Eduardo, antes de pasar a la sección de preguntas express que solemos hacer con cada invitado, nos gustaría hacerte una pregunta un poco así en la que, bueno, pues es, no es nada comprometida en realidad, es simplemente que nos cuentes cómo te imaginas la educación en el año, vamos a poner, por ejemplo, 2050. O sea, que quedan, pues eso, aproximadamente unos 30 años. ¿Cómo te imaginas tú la educación el día a día entrando a un aula? No sé, o bueno, si hay aulas, no sé, no te quiero condicionar. Sí,
las aulas tienen que existir, tiene que cambiar mucho, ¿no? Me imagino estos espacios abiertos, ¿no? Esta sí. Zona de pensar, esta zona de exponer, esta zona de maker, ¿no? De hacer cosas de robótica, las asignaturas STEM, mucho más práctico. Hoy en día, pues seguimos con la estructura heredada de 1800, ¿no? De los 1800 niños, sí. Pues, bueno, y con la pandemia más todavía, mirando al frente. Bueno, yo creo que las aulas tienen que ser espacios de convivencia, espacios en donde los niños se socialicen, pero en donde puedan deambular tranquilamente por estas mesas altas, mesas bajas, sofás. Yo me lo imagino así. Yo me lo imagino, estas aulas del futuro, estas aulas RTCI que están tan, sí. tan de moda hoy en día, pues yo me imagino que llegaremos a eso. Y también a este aprendizaje híbrido. No significa que tengamos que estar con los auriculares escuchando clases. No, no. Se trata de que podamos integrar la parte híbrida, la parte de hacer fuera del cole con las tecnologías, el uso de vídeo, el uso de videoconferencias, el traer más expertos a clase o el poder colaborar con alumnos de otros países. Yo tengo muchas videoconferencias con el tema de los Erasmus, tengo muchas videoconferencias, pero ¿por qué no puedo hacer yo una videoconferencia, un trabajo colaborativo mediante un panel en donde tengo a los alumnos de otro cole, pues ya sea en Alicante o en Madrid, y poder hacer ese trabajo colaborativo en ese momento, en esas aulas que estén preparadas para este tipo de sinergias? Yo creo que a eso vamos, ¿no? A una educación mucho más práctica, en donde no se parcele tanto por asignaturas, en donde se engloben todas las asignaturas, ¿no? No estoy hablando de... Sí, bueno, sí, estoy hablando de ámbitos, pero bien hechos, ¿no? Cualquier docente te pone a dar clases de naturales, ¿no? Yo no podría. Yo me acuerdo que un día hicimos un experimento en mi cole de un proyecto integrado y yo terminé dando clases de biología, sí, y aprendí lo que era la vacuna y que venía de la vaca y tuve que explicarlo yo, pero no era lo que no es, ¿no? Yo creo que hay que ser especialista cada uno en lo que es. Así que así me imagino las aulas del futuro, mucho más colaborativas, participativas, en donde se dé rienda suelta al emprendimiento, a la creatividad, a las áreas STEM, a la comunicación y al trabajo por competencias.
Qué bien.
Me encanta esa visión.
Y yo espero
que sea así.
Eso. Y espero verlo desde fuera, porque con lo de como sigue aumentando la edad de jubilación. Yo qué sé. Pues nada, ahora sí vamos con el tercer grado. Eduardo, vamos a hacerte esta sección de preguntas, que por cierto, en el episodio anterior, José David y yo nos estuvimos ahí entrevistando el uno al otro. Y mojándonos en las preguntas que nos hicimos. Bueno, aquí te hemos preparado algunas y nada, vamos a contestar de una forma más rápida lo que se te ocurra. Así que bueno, venga, vamos a ello.
Dispara.
Y pues la primera, pues ¿cuál es tu herramienta favorita de Google? Ya sé que lo bueno es... no vale decir que lo bueno es la integración de todas, porque lo sabemos. La integración de todas es fundamental.
Elijo una, pero voy a hacer trampa.
Otro tramposo como yo.
Google Drive. Porque ahí llevo el paquete entero.
Claro. Ahí está.
No, mira, me quedo con Google Drive y si tuviera que elegir otra segunda, sí, Google Classroom, porque me ayuda a organizar ese Drive y ese flujo de trabajo, ¿no?
Muy bien. Segunda pregunta. Si te aislaran con un solo dispositivo... y con una conexión wifi también, ¿qué dispositivo elegirías?
Yo creo que
sí. El problema es que más de uno me puede matar.
A ver.
Me llevaría el MacBook Air, porque lo considero robusto, porque en 13 pulgadas es mejor que el Chromebook de 14 que tengo. Oye, que el Chromebook lo utilizo todos los días a diario, ¿vale? Pero claro, para irme yo a una isla desierta así sin nada más, me llevaría mi MacBook con el que trabajo.
Claro que sí.
Ok.
Muy bien. Seguimos. Elige, Eduardo, una herramienta de Google Workspace y propón una mejora que te gustaría ver en esa herramienta.
Ah, de Workspace. Entonces ahí no cabe Classroom, ¿no? O sí, también.
Sí, ¿no? Claro.
Sí, vale. Sí. Venga, pues pues si es de Classroom, sí, la posibilidad de organizar por carpetas. Ese lío no me vale solamente dos secciones, una de clases archivadas y otra de clases, ¿no? Yo llego a tener tanta cantidad de clases ahí porque me creo un Classroom para proyectos míos, otro para proyectos compartidos, otra para materiales, una base de datos que tengo, base de proyectos que tengo con mis compañeros de departamento. Me gustaría poner carpetitas, curso actual, materiales para profesores, materiales de ejemplo para formaciones, que también lo tengo ahí metido. Bueno, pues eso, Classroom y la organización por carpetas.
Pues no te preocupes, que como aquí nos escuchan todo el mundo de Google, todos los peces gordos de España y de y internacionales, ojalá.
Será lo próximo.
Claro que sí, esto está claro.
No sé si está en la hoja de ruta. Ayer han enviado un email con las próximas novedades y no he visto las carpetas.
No parece, ¿no? Bueno, seguiremos insistiendo. Les mandaremos directamente el podcast en esta sección.
Venga, seguimos con otra pregunta. Bueno, ¿cuál es tu herramienta favorita que no sea de Google?
Me lo están poniendo el Class in the Box, el modo rec. Claro. Mira, no, lo que pasa es que esa no la conocéis, y pero bueno, cuando la veáis va a ser vuestra herramienta favorita.
Bueno.
Ahora mismo me quedo con el Puzzle. El Puzzle lo utilizo prácticamente, no iba a decir diariamente, pero sí para introducir esos vídeos de cuando introduzco un tema, incluso para evaluar ese listening, la comprensión auditiva, pues sí utilizo el Puzzle y lo utilizo mucho.
Qué bien.
Buenísima.
Bueno, pues vamos ahora, dentro de estas preguntas express, a las preguntas un poco más distendidas, ¿no? Más personales.
Venga.
Un libro, Eduardo.
Mejor, un género. Misterio. La género. Trilogía de la Ciudad Blanca. La saga, los tres libros de la Ciudad Blanca.
Muy bien.
Muy bien. ¿Una película?
Fantástico. Género fantástico. Harry Potter.
Anda, mira bien.
Toma, qué bien.
Estamos ahora en ello, con Harry Potter. Estamos ahí a tope. Eduardo, una serie. No sé si eres de series.
Sí, Friends.
Friends.
La vi, iba a decir, en mi juventud. La he vuelto a ver ahora y me parto de risa. Eduardo, y me parto yo solo.
Es mi favorita, Eduardo. Es mi favorita.
Dije, sí, me la vi en inglés, me la he vuelto a ver en inglés. Estupendo, la veo en español y me resulta raro.
Sí, eso me pasa a mí.
Os pasa, ¿verdad?
Sí, me pasa.
Friends.
Qué bien, Friends. Me encanta.
Bueno, y David, en esta última pregunta, ya con esta terminamos, voy a intentar pillarte en lo de las dos verdades y una mentira. ¿Un lugar al que nos recomiendes viajar, que hayas viajado?
Me quedo con las capitales nórdicas de Europa.
Uy.
De hecho, dentro de poquitas semanas me voy a Suecia, por fin, porque llevo retrasando el viaje 2 años ya. Me voy de Erasmus a Suecia a conocer institutos y colegios de Estocolmo. Así que, pero bueno, me quedo con las capitales del norte. He estado menos en Oslo, he estado en todas, además visitando colegios e institutos, aprendiendo a cómo lo hacen ellos y aprendiendo. Y viendo también, mira, esas aulas del futuro que hablamos, el viaje a Islandia. Bestial, qué bueno que aprendí allí. Compartir la vida de colegio, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y aprender mucho de compañeros extranjeros que bueno, tienen en este caso un sistema educativo que es considerado el tesoro del país. Así ellos mismos consideran que la educación es su tesoro nacional. No tienen grandes cosas, tienen la educación. Esto es Islandia, Islandia, que decimos muchas veces Finlandia. Islandia es una mezcla del sistema finlandés y del sistema británico. Y wow, qué de instituto, qué de colegio conocí. Además, conocí un colegio en donde era de nueva construcción. Entonces, con el proyecto educativo en mente, hicieron las instalaciones. Vosotros podéis imaginar, si él quería meter la lectura, que era el tema que yo iba investigando, la lectura, entonces la biblioteca ocupa, pues yo diría que todo el centro del colegio, y todo se desarrolla alrededor de la biblioteca. Para ir de clase a clase tienes que pasar por la biblioteca. Espacios abiertos, clases de estas diáfanas, donde caben 3 grupos, no significa que estén los 75 o los 100 alumnos todos a la vez. Eso está muy bien organizado, pero qué maravilla, de verdad. Y ahí, para eso voy a Suecia también, ¿no? Para conocer cómo lo hacen otros y aprender y compartir. Y oye, que muchas veces nosotros lo hacemos mucho mejor que ellos, pero también tenemos que aprender y compartir, y yo creo que ahí está la clave, claro, aprender unos de otros.
Claro que sí. Ah, y el tesoro y la educación. ¿Cuántas cosas tenemos que cambiar por aquí? En España, me refiero. Pero bueno.
¿Cómo sabes?
Bueno, pues yo creo que me he colado en la respuesta de tu dos mentiras y una verdad. Pero bueno,
claro, ¿no?
Así que bueno, pues ya, sin más dilación, vamos al G-Quiz, ¿no? A nuestro G-Quiz especial de hoy con Eduardo Ruiz y sus dos mentiras. Uy, dos mentiras. Dos verdades y una mentira. Oye, también podría ser un juego distinto. Eduardo, ¿nos recuerdas tus afirmaciones?
Sí, mira, la primera había dicho que en las reuniones soy el que más habla. La segunda era que viajo mucho. Y la tercera, que diseñé un videojuego y un programa de contabilidad con 10 añitos.
Uf, pues yo ahora me voy a bajar, me voy a cambiar, pero ya sé que es un poco trampa, pero bueno, oye, nuestros oyentes también, si han estado siguiendo todo el episodio, pues también habrán visto ahí ese giro, ¿no? Y yo me voy con mi primera opción también, que era la de José David, la de que no hablan mucho en las reuniones. Venga.
Pues sí. Es esa.
Muy bien.
Me cuesta hablar en público. No, hablar en público no. Hablar en reuniones. Cuando el tema lo domino, cuando el tema es el mío, cuando son formaciones, pues oye, me como el mundo, ¿no? Pero cuando son reuniones de trabajo, reuniones en donde, oye, se tiene que debatir un tema o no estoy cómodo, soy más de escuchar y a veces de no intervenir o no intervenir nada, ¿eh? Y eso sí. Que soy coordinador de secundaria y que tengo que llevar a mis reuniones, pero no soy mucho de hablar, soy más de escuchar.
¿Quién lo diría, no? ¿Verdad?
No, y de hecho me cuesta. Mira, el viaje está a Suecia, que digo, voy solo y voy ahí con la cosa de oye, y tengo que conocer a gente, claro que sí, me tengo que relacionar, pero me cuesta esa relación, ese primer paso. Me estoy acordando cuando fui a Islandia, que lo he dicho, nuestra compañera Natalia, también del GEC Andalucía, que me vería por allí, ella fue, coincidió conmigo, no nos conocíamos, nos conocimos allí en la cafetería. Y fue ella la que se vino con una compañera. Oye, mira, que te hemos visto aquí solo, que somos españolas. Y ya fueron ellas las que entablaron la conversación. Pero si hubiera sido por mí, allí estaba yo tomándome todo el día el café solo.
Qué bueno. Bueno, qué pues, bien. Oye, yo me lo he pasado fenomenal, Eduardo. José David, yo creo que tú también.
Bueno, me ha encantado conocer más acerca de ti, Eduardo. Ya te conocía, ¿no? Pero, oye, profundizar un poco en tu persona y en ti también como docente, como formador, como viajero, como todo, ¿no? Como asistente a las reuniones, nos has dicho, bueno, cómo eres tú también en cada una de tus facetas. Me reitero, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo al programa y muchísimas gracias por compartir, que creo que es la clave, ¿no? En la educación.
Así es. Gracias, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Yo os digo que, bueno, os llevaba escuchando desde siempre y me hizo tanta ilusión que, bueno, he disfrutado muchísimo con vosotros, hablando del tema que nos gusta, ¿verdad? De la educación, de la integración de las TICs y de todo lo que podemos hacer y de todo lo que va a venir.
Eso es.
Esperemos que esos 30 años que tú dices lleguen un poquito antes. Tenemos que poner también nosotros un poquito de sí. Nuestra parte, ¿no? La educación, pero bueno, ahí ya hablamos de temas de político y todo eso, ya. Y ya nos cabreamos.
Sí, eso sí. También. Pues nada, como los políticos también escuchan este programa,
Di que sí.
Que se pongan las pilas. Bueno, pues lo dicho, Eduardo, un auténtico placer y un gusto tenerte aquí. Y bueno, pues seguimos hablando por las redes y por todos lados. Un abrazo muy fuerte, Eduardo.
Igualmente.
Un abrazo. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Esta gran entrevista con Eduardo, que tanto nos ha compartido y con el que tanto hemos aprendido, ¿no, David? ¿Qué te ha parecido?
Bueno, fenomenal, fenomenal. Se me ha pasado, vamos, en un suspiro, sí. Esta hora con él. Vamos, unas super ideas, esto genial para el sí. Aula y que, bueno, que su propia experiencia en cuanto a todas las certificaciones, formaciones, etcétera, pues oye, que sirven también de inspiración y fenomenal, me encanta.
Muy bien, pues podéis seguirnos en Twitter y en Instagram como @google-podcast y en nuestro blog googleedupodcast.com.
Y también nos podéis seguir a nuestras cuentas personales. A José David le podéis encontrar como @serendipium y a mí como @davidsantos-a. Nos volvemos a escuchar dentro de 2 lunes. Que tengas una feliz semana
y que Google te acompañe.